Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Varias cosas para que entendamos y miremos bíblicamente. ¿Quién es el que da autoridad espiritual? Solo Jesús, solo el Señor. Autoridad espiritual la entrega a Él sobre toda obra que Él quiera hacer en su nombre. Y notemos que esta autoridad aquí incluso le fue dada al mismo Judas. Yo quisiera haber visto la cara que puso allí un demonio cuando Judas mismo le estaba ordenando en el nombre de Jesús de Nazaret, y le tocaba sujetarse por causa no de Judas, sino del nombre de Cristo, nombre de Jesús de Nazaret, para salir y dejar libre a esa persona. Creo que el demonio debió haber replicado, ¿dónde se ha visto que un demonio echa fuera a otro demonio? Sin embargo, como la autoridad es de Cristo y es el poder es en su nombre, tuvo que sujetarse y obedecer. También recibieron autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él sigue hasta hoy sanando y haciendo todo cuanto Él quiere en medio de nosotros, conforme a su voluntad perfecta. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Cefas. Es bueno hacer una anotación de este hombre. Un hombre bastante impulsivo, cambiado por el favor de Dios a un hombre que Dios escogió para apacentar sus ovejas, un hombre a quien Dios lo transformó, y habla de Cristo habiéndolo cambiado por el poder de su preciosa sangre, como él mismo lo dice, y habiendo hecho de él un discípulo verdadero de Cristo. También Andrés, hermano de Pedro. Andrés se caracteriza por una persona que al conocer de Jesús, la primera reacción fue ir a buscar a Pedro, su hermano, y decirle, Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Hemos hallado al Mesías. Lo caracteriza aquel deseo genuino de comunicar a otros lo que él ha hallado y de llevar a su familia a Cristo. Tenemos también aquí a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Un poco dinámico este dúo, bastante fogoso, porque Cristo los puso a ellos los hijos del trueno, los rayos. Eran supremamente celosos de la obra de Cristo, un poco acelerados, pero solo Dios puede hacer una obra perfecta en nosotros, para no hacernos tan lentos como el mulo ni tan alocados como el caballo, ni tan tortugas ni tan liebres, mitad tortuga y mitad liebre. Pero notemos que cada uno tiene características especiales, ni uno solo parecido al otro. Tenemos a Felipe, un gran hombre de Dios, verdadero siervo, a Bartolomé, a Tomás, un poco incrédulo, a Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, allí lo podrían tener por un vendido a Roma, Jacobo, hijo de Alfeo, Alebeo, por sobrenombre Tadeo, a Simón el Celote o Cananita, un posible ex combatiente del grupo extremista de los celotes, que abogaba por la derrota del Imperio Romano y buscaba una revolución por la fuerza. Ahí tenemos a este hombre. Me imagino cómo serían de amenas las charlas entre Leví, entre Mateo y Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí tenemos un grupo que para algunas personas que he oído que a veces oran, dicen: Señor, háganos exactamente como tus apóstoles. Yo le digo: así somos, intemperantes, diferentes, incrédulos, impacientes, que cuando Él nos dijo esperen, no esperaron, y cuando les dijo quédense, no se quedaron y vayan, algunos no fueron. Pero un grupo común y silvestre. Nadie escogería este grupo para hacer una obra tan tremenda, de la envergadura que fue esta obra y es esta obra de Cristo. Y el que mirara este grupo de hombres diría: fracaso total. Pero ¿quién hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? El que la ha hecho, la hace y la hará. Dios estaba con ellos, está con nosotros y estará con nosotros. Jesucristo hizo la diferencia en medio de estos hombres, como la ha hecho en medio de nosotros. Dice en el verso 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Los envió primeramente a las ovejas descarriadas de Israel, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino, era su primer llamamiento. Y yendo predicad diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Prediquen que el reino de Dios se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios y háganlo gratuitamente. Porque gratis lo recibisteis, administradlo gratuitamente. Qué triste saber que hoy hay ministerios que tienen una lista clasificada y por enfermedades y por precios, o por servicios que deben prestar gratuitamente como lo han recibido de gracia y ahora los cobran. Dice en el verso 9: no os proveáis de oro ni de plata ni cobre en vuestros cintos. No es hora de que vayan cargando oro, ni plata, ni cobre, porque serían una presa codiciable para los ladrones. Vayan sin nada encima, solo su ropa. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas. No van a ir a un desfile de modas, así que lleven nomás lo que llevan puesto, laven su ropa. Ni calzado, porque no iban a un desfile de zapatos, ni de bordón, porque no iban para quedarse mucho tiempo, porque el obrero es digno de su alimento. Dependan de la obra que están haciendo. El Señor dice: yo los voy a mantener, yo los envío, están bajo mi responsabilidad, yo les voy a proveer. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Quédense con personas respetables y de buen nombre, y no anden de casa en casa chismeando, porque no es sano que andéis de casa en casa, les dice. Quédense ahí, en una casa donde la persona sea respetada, y allí quédense hasta que salgan de allí. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La gracia que iba con los apóstoles podía ser recibida por toda la casa si la casa era digna. Y si no, ellos salían y con esta gracia que Dios les envió para bendecir también a otros y donde fueran. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Cuando miraban a los apóstoles allí sacudiendo sus sandalias, pisando sobre el polvo, no era que estuvieran matando cucarachas. Estaban dejando ese polvo como testimonio de que vinieron allí a hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, y no quisieron recibir su palabra. Notes el proceso natural en el seguir al Señor. Un discípulo es uno que aprende. Aprenden primero de Cristo, después son enviados como apóstoles. Notemos que ahora ellos son enviados con estas instrucciones para llevar la palabra del Señor. De cierto, dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 15, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El Señor juzgará a cada uno por la responsabilidad que tuvo y su respuesta ante la predicación del Evangelio. Hay muchas personas que hoy no creen, no porque no pudieron creer, sino porque no quisieron creer. Hay muchos que hoy no han recibido, no porque no se les ha dado, sino porque no han querido recibir la gracia de Dios en sus corazones. Hay muchos que hoy no ven, no porque no puedan ver, sino porque no quieren ver. Será mucho más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o persona que voluntariamente, que totalmente en un acto de rebelión y obstinación cerró su corazón a la gracia de Dios. También les dice esto nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, como lo dice a nosotros. Querían a sufrir como siervos. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y aquí les dice el Señor Jesús, los envío en esta forma, sed pues prudentes y sencillos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Tendréis que sufrir por ser cristianos. ¿Qué ofreció el Señor a sus discípulos? Les dice, mas tengo solo para ofrecerles sufrimientos, dolor, sangre, sudor y muerte. Mira lo que les dice. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí nos hace énfasis en la dirección de Dios a través de la unción de su Espíritu Santo para hablar su palabra apropiada. Sobre todos nosotros está el Espíritu de Dios y Él se manifiesta para dar las palabras, ni más palabras, pero tampoco menos palabras de las que tenemos que hablar. Pero notemos toda esta obra, que se está anunciando de antemano lo que tendría que ser el precio de ser cristiano. Sin embargo, les está garantizando que su presencia irá con ellos y les ayudará. Y les dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que habla en vosotros. Dios habló en otros tiempos en muchas maneras, como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Sabemos que Dios habló a Moisés desde una zarza, a Jacob le habló por medio de una visión, una escalera por la cual subían y descendían ángeles hacia el trono de Dios. Y en muchas formas Dios se comunicó con los antiguos en muchas maneras. Pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Es un noble espíritu quien nos habla por medio de su palabra. Y aquí claramente el Señor les está diciendo, yo estaré con vosotros, yo haré que esa palabra que tengo sea oída. El verso 21 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Cristo causa de división en medio del mismo hogar. Los que están por el Señor irán con el Señor, los otros los acusarán, los entregarán, y dice, y aún los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tenía para ofrecerles? No había mucho en este aspecto. Pero en la eternidad, ellos le dijeron, ¿a quién más iremos? Como le decimos hoy, si tú eres el único que puede ofrecernos palabras de vida eterna. Notemos cómo nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a una obra bastante difícil. No es diferente hoy con nosotros, aunque no tengamos persecución física directamente, la tenemos espiritual. Y mira lo que nos está diciendo aquí el Señor. No temáis, estoy con vosotros. Tendréis aún por causa mía enemistades hasta en vuestras propias casas. Os entregarán a muerte. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo importante en la carrera de vida del cristianismo no es empezar. Claro que tiene algo de importancia, porque el que nunca empieza no tiene esperanza de terminar. Importante es continuar, pero aún más importante es terminar y terminar bien. Nótese cómo aquí la Escritura nos previene de todas las cosas que iremos a tener que confrontar. Muchas veces nos confundimos pensando que Dios nos ha prometido inmunidad de todos los problemas de esta vida. Y de eso no habla la Escritura. La Escritura nos dice que nuestro Dios estará con nosotros en las circunstancias y hará cambiar las circunstancias y nos ayudará a salir de ellas. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Siempre nos ayudará, siempre nos sostendrá, siempre nos guiará. Y dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La promesa todavía está vigente. Aún hay lugares para llevar y recorrer. Y la premura era tan grande que el Señor Jesucristo habla estas cosas diciendo: debes llevar la palabra a todas las ciudades de Israel. Y les dijo también: muchos de vosotros no moriréis sin que veáis glorificado al Hijo del Hombre. Y en Mateo 17 vemos la transfiguración: Cristo con Moisés y Elías, mostrándose en su gloria, en su poder, en su gracia, antes de ir a la cruz. Cruz que vino a cargar por nosotros. Y dice también aquí: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Y aquí el Señor Jesucristo está mostrando la faceta del siervo sufriente. Cuando Isaías escribe sobre Jesús, lo describen en esa realidad del siervo sufriente. Sufría por él, no sufría por otro. Y nos dice en el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cristo profetizaba sobre su sufrimiento. Dice: así como voy a sufrir, ustedes también van a sufrir por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos, dudados, perseguidos, seréis entregados a muerte. Y mira cómo dice en el libro de Isaías 53:2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con las ramas? Si al Hijo de Dios le llamaron Belcebú, príncipe de los demonios, ¿qué más no harán con vosotros y qué más nos llamará? Verso 4: ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En esta faceta como siervo sufriente, Cristo Jesús nos da ejemplo de todo cuanto podríamos nosotros estar pasando por él como siervos sufrientes también. El verso 7 nos habla de sus angustias. Dice en Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sus iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En esta faceta nuestro Señor Jesucristo muestra su sufrimiento. Y en el libro a los Efesios encontramos que no solo se nos ha concedido el privilegio de gozar con los gozos de Cristo, sino padecer también sus padecimientos con que Él fue afligido. Generalmente no nos gusta oír esto, pero en la Escritura, claramente aquí en Mateo capítulo 10, nos dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, verso 24. Que debemos ser conformados en todo como discípulos a nuestro maestro. Y dice también, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo cometieron todas estas injusticias, si Él tendría que ser experimentado en tal quebranto y sufrimiento, el santo y perfecto, en el cual no hubo iniquidad ni se halló pecado en Él, y fue sujeto a tal quebrantamiento, nosotros, sus discípulos, podremos pasar por quebrantamientos diversos, por dificultades diversas, pero el Señor nos ha dado aliento. Primero, que pensemos en Él y cobre aliento nuestro corazón. Piensa en el Señor Jesucristo, del linaje de David, dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando estaba un poco desanimado. Considérale que fue muerto por nosotros, pero resucitó al tercer día, que puso su rostro como de pedernal y no se avergonzó de llamarnos hermanos, que calumniado, dudado, negado, vino para hacer su obra de redención para nuestra salvación, que puso su cara, su rostro, y fue levantado para nuestra bendición. Que nuestro Dios nos dé valor para que nosotros tengamos como propósito de nuestra vida ser como nuestro Señor, ser como nuestro Maestro, ser como nuestro Salvador. Que podamos ser como los amigos de Daniel, fieles antes del horno, fieles en el horno y fieles después del horno. Que podamos confiar, esperar, creer en Él y confortarnos en nuestros sufrimientos, recordando que Él primeramente sufrió y padeció por nosotros. Que seamos valientes y no tengamos temor, porque ya uno recorrió antes ese camino por nosotros y fue valiente para entregar su vida por nosotros. Que tengamos el valor de vivir para Cristo, lo cual toma toda la vida. Y si es necesario morir por Él, no temer, porque esto solo toma segundos. Pero que cumplamos lo más importante, que vivamos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por toda tu misericordia, todo tu amor, tu fortaleza, tu gracia, por todas las cosas, Señor. Tú ya recorriste un camino de sufrimiento para darnos tu paz, tu libertad y tu gracia. Te pedimos tu fortaleza y tu favor sobre toda tu obra, sobre nuestras vidas. Guárdanos y ayúdanos en todo. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, llénanos del poder de tu gracia. Amén.